Son las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Con la voz un poco a medias, pero con la Semana Santa al máximo. Tanto cambio de tiempo es que no puede ser bueno. Hoy, por cierto, está entrando la borrasca Evelyn, que por suerte será breve en la tarde. Te vamos a contar el pronóstico del tiempo para los próximos días. España está a tope de procesiones, de gente de vacaciones, de fe, de fervor, de alegría y de descanso. A tope porque había ganas, ¿verdad?, tras 2 años de pandemia. Bueno, por fin una Semana Santa sin restricciones. Desde el sector turístico y hotelero se espera una campaña similar ya a la del 2019, con una fuerte recuperación, sobre todo, del turismo extranjero, que puede alcanzar el 80%. Y hasta con alguna buena noticia extra para esta semana. El precio de la electricidad es hoy el tercero más bajo desde que comenzó la guerra. Hoy pagamos de media el megavatio hora 163 euros. En cualquier caso, es verdad que triplica el de hace un año, cuando lo pagábamos a 52. Pero claro, después de ese pico, ¿te acuerdas?, que llegamos a pagar hasta 700 euros en el mes de marzo, hombre, pues este precio ya nos parece está bueno. Es lo que tiene relativizar para poder sobrevivir. Lunes Santo, con importantes citas políticas también. Este mediodía ha arrancado el pleno en el que Alfonso Fernández Mañueco, del PP, será elegido como presidente de Castilla y León. Es el paso inicial del primer gobierno de coalición de PP y Vox. Este es el día en el que ya sabemos que será, por cierto, el 20 y 21 de mayo, cuando se celebrará por fin el Congreso del PP de Madrid, que llevará a Ayuso a lo más alto y que fue el detonante de toda la crisis del partido, que terminó con la defenestración de Pablo Casado al frente del PP Nacional. Y todo esto mientras nos asaltan todo el tiempo las últimas imágenes terribles que nos han llegado desde Ucrania, ¿no? Las de los cuerpos de hombres, de mujeres y niños envueltos en sangre sobre el suelo de la estación de tren de Kramatorsk. Querían coger el tren hacia un mundo en paz y familias enteras encontraron la muerte antes de subir al vagón. La verdad es que es horrible. Bueno, lunes santo, 11 de abril, y a esta hora te cuento además pues que la delegación de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo analiza en Mallorca varias denuncias sobre supuestos casos de abusos sexuales a menores tuteladas por la Administración Balear. Han comenzado los trabajos con un encuentro con los 3 peticionarios que han solicitado la investigación. Después, los eurodiputados se van a reunir con familiares de las víctimas y con la presidenta Balear. COPE Mallorca, Cristina Llamas.
En estos momentos, los denunciantes están pasando a reunirse con la delegación del Parlamento Europeo para tratar estos casos de abusos sexuales. Uno de ellos, José Luis Sánchez, ha reconocido que uno de los motivos que le llevó a denunciar fue el conocimiento de que una funcionaria fue expulsada por denunciar varios casos dramáticos.
Si matan a la voz del mensajero, yo no creo que sea por otra razón que porque parece que haya ocultación. Pero claro, esto hay que demostrarlo, yo no tengo pruebas. Tenemos indicios. Esperemos que a la comisión le parezca suficientemente importante como para investigar.
A las 6:15 de la tarde, la comisión se reunirá con la presidenta del Gobierno y la consejera de Asuntos Sociales.
Y atención, porque de cara al verano se avecinan cambios en los vehículos. La DGT va a obligar a que los coches nuevos tengan como mínimo 8 dispositivos avanzados de seguridad. El objetivo no es otro que el conductor cuente con más avisos de cara a su seguridad, como ayudas en la conducción o frenada de emergencia. Sefi García.
A sus 44 años, José López sabe lo que es verse en una situación de riesgo en la carretera. Fue hace 4 años cuando tuvo que frenar bruscamente para no empotrarse en un accidente.
Son sistemas que funcionan a la perfección y gracias a este sistema de seguridad, asistente al conductor, te ayuda a esa frenada en seco sin salirte ni derrapar en exceso. Y el resultado es 100% viable.
Casi 4 de cada 10 fallecidos en carretera en 2021 se produjeron accidentes por salidas de la vía, algo de lo que los nuevos sistemas avisan al conductor, limitando el riesgo del siniestro.
Y vuelve la operación Paso del Estrecho tras 2 años suspendida por la pandemia y gracias a la nueva etapa de buenas relaciones diplomáticas de España con Marruecos tras el cambio de rumbo del gobierno de Sánchez sobre el Sáhara. Se va a desarrollar entre el 15 de junio y el 15 de septiembre. Es uno de los movimientos de personas más numeroso entre continentes en tan corto espacio de tiempo. Juan Baño.
Primera reunión en el Ministerio del Interior para coordinar a 16 organismos y 7 ministerios que participan en este despliegue, en el que se contempla apoyo logístico, asistencia sanitaria, además de dispositivo de seguridad para millones de pasajeros que pasarán por nuestro territorio a partir del próximo 15 de junio a lo largo de 3 meses de verano. En 2019, última operación Paso del Estrecho, fueron 3.340.000 pasajeros. 760.000 vehículos cruzaron al continente africano a través de los puertos españoles. El director de Protección Protección Civil es Leonardo Marcos.
En primer lugar, coordinar los diversos recursos del Estado para garantizar su éxito. Y en segundo lugar, algo que es muy importante en toda la seguridad pública, que es la anticipación.
La situación sanitaria derivada del COVID sigue estando sobre la mesa de los organizadores.
Y Ancelotti asume la dependencia de Benzema. Luis Munilla.
Con la Liga casi en el bolsillo y en la previa de la vuelta de Champions ante el Chelsea, Carlo Ancelotti no solamente reconoce la Benzema dependencia del Real Madrid, sino que la lleva con orgullo.
Decir que tenemos dependencia de Benzema es la verdad, no tenemos que esconderlo. Feliz de tener esta dependencia, muy feliz, yo soy muy feliz de ser dependiente de Karim Benzema.
Mendy, por cierto, está en la convocatoria para mañana y apunta a titular, y en el Chelsea está disponible Azpilicueta, pero no ha viajado Lukaku. Mañana también el Bayern Múnich-Villarreal. El equipo de Unai Emery, recordamos, defiende el 1-0 de la ida y el técnico lo afronta así.
Nosotros nos sentimos que estamos aquí y que tenemos nuestro espacio, que vamos a tener nuestros momentos y que siendo favorito y siendo un partido muy difícil el Bayern de Múnich, pues vamos a jugar también para tener nuestras opciones. No sé si muchas o pocas. Eso se da en función de si hacemos las cosas de muy bien a perfecto, que es el objetivo.
Y en la Liga, esta noche se cierra la jornada en primera con el Rayo Valencia y en segunda con el Almería Ponferradina. Los dos son a las 9 y los dos en tiempo de juego para las emisoras COPE Más.
Es tiempo ya para tu COPE Más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nada Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, Madrid. Temperatura bastante agradable, 21 grados a esta hora en el centro de la capital. Esta noche las mínimas no bajarán de los 9, pero ojo porque en cualquier momento podría empezar a llover. Se esperan lluvias e incluso tormentas en toda la región, lluvias que seguirán también mañana. En cuanto al tráfico, tranquilidad, circulación fluida y sin incidentes, tanto por las carreteras de la región como por las calles de la capital. Y te cuento además que la Policía Municipal de Madrid ha detenido a un hombre de 49 años por supuestamente amenazar con una pistola al encargado de un local de apuestas situado en Tetuán. Cuando los policías llegaron al lugar, la víctima había perdido de vista al agresor. Tras inspeccionar varias estancias del local de apuestas, los agentes lo encontraron en uno de los aseos. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE.
En este dato, 3 de cada 10 menores tiene sobrepeso y obesidad en España. La situación empeora si hablamos de familias con rentas bajas. Aumenta la cifra un 14% más entre los chavales de 4 y 16 años, según los últimos datos de Save the Children. Esto es lo que le sucede a Encarni, tiene una hija de 5 años con sobrepeso. En su alimentación hay más productos ultraprocesados porque no se puede permitir comprar pescado o verdura regularmente.
Yo cuando voy al supermercado y veo el precio del pescado o de las verduras, es que no puedes comprarlo. Entonces ve de una vez a la semana, pues cada 2 semanas toma el pescado, porque si no, no llega a final de mes.
Es que fíjate que para ella lo económico es pedir comida a domicilio.
Nosotros muchas veces pedimos comida porque a veces te sale mucho más barato pedirla que hacerla, porque entre la subida de la luz, el agua, el aceite, el jabón, echando cuenta te sale mucho más barato pedirla.
Y mira, España es el tercer país europeo con mayor obesidad infantil. Sí, increíble, pero es así. Hemos subido además un puesto en los últimos años debido a la pandemia. El cierre de las aulas y el confinamiento ha generado más hábitos sedentarios, más uso de las pantallas, menos actividades de ocio en la calle y menos deporte.
El año pasado sí hacía deporte, estaba en natación, pero ahora como no quiere salir mucho, pues está en casa, no para quietas. Macarena suele unas 4 horas de móvil, porque le gusta ver YouTube y la verdad que consume mucho un móvil.
Una combinación complicada, ¿no?, que está llevando estos datos impensables desde luego hace unos años. Pensemos además que si este estilo de vida se aprende desde la infancia, los hábitos alimenticios se fijan y luego son difíciles de cambiar con el tiempo. Y contemos en todo lo que esto conlleva también para la salud a la larga, ¿no? Problemas respiratorios, circulatorios, cardíacos. Un chaval de 7, de 10, de 14 años puede tener ya problemas de salud debido a su exceso de peso. Es decir, no es solo para un futuro, a veces lo sufren ya en esas edades. Otra cuestión que nos planteamos, ¿acudimos al médico cuando vemos que nuestros hijos tienen sobrepeso? ¿Y si lo hacemos? ¿Seguimos sus indicaciones de cambiar la dieta o la actividad física de la misma manera que cuando lo hacemos si tenemos la gripe o nos rompemos un brazo? Enseguida vamos a contestar a estas preguntas, pero antes Daniel Gascón, columnista, escritor, nos acompaña como cada lunes aquí en la tarde. Hola Daniel, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Bueno, tú tienes dos hijos pequeños además, que no tienen este problema, pero claro, no sé si cuidáis especialmente su alimentación, no ha tenido necesidad de hacerlo, comen de todo, ¿os ha supuesto alguna vez para vosotros esto un problema, no, Daniel? ¿Cómo lo ves?
Bueno, la verdad es que en eso hemos tenido suerte porque pues comen uno con gustos de niño y la niña pues le gusta, es como más experimental, ¿no? Que le gustan de repente cosas picantes y tal, como de mayores. Y no lo hemos tenido, lo que pasa es que sí que tiene siempre pues la preocupación, intentar que coman de todo, sabiendo que es muy difícil y que, eso lo dice mi madre, que con los niños mejor no hacer planes, ¿no? Porque cuando los tienes te los cambian, ¿no? Pero bueno, sí creo, luego me parece que también muchas veces depende de pues de factores como nos decía, como lo que hemos oído en el reportaje, ¿no? De cuestiones del dinero, también del tiempo que tengas, ¿no? De repente a lo mejor alguien que está trabajando muchas horas y tenga muy poco tiempo para hacer algo, pues tienes que hacer algo apañado rápidamente, ¿no? Y que hay muchas cosas que a veces pueden complicarnos, ¿no? Por eso a veces hay gente que dice, pues el comedor infantil a veces sirve para que tengan una comida pues ordenada y equilibrada.
Al menos una, ¿no?
Sí, exacto. Sí.
Uh-huh. Luego me sorprendió mucho también lo que decía Encarni, que decía, bueno, tal y como está todo ahora, la cesta de la compra y con la inflación que tenemos, que ha subido todo una barbaridad, ha venido a decir que le sale más barato, o sea, es que es tremendo esto también, pedir comida a domicilio, que, bueno, hacer la compra de verduras, de frutas, es decir, de una alimentación más variada seguramente y más sana, más saludable, y cocinarla en casa. Esto también es un tema para la reflexión, no sé. Mira, vamos a preguntárselo a la doctora Ana de Holanda, es coordinadora del Grupo de Obesidad de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición. Doctora, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchos temas, muchas cuestiones importantes que poner encima de la mesa, ¿no? En los últimos años la obesidad infantil ha ido en aumento, aunque ahora con la pandemia, como decimos, se ha hecho mucho más patente. A mí hay un dato que me está llamando muchísimo la atención. Estamos diciendo que España es uno de los países que está a la cabeza de Europa. Pero atención, por debajo de Italia y Grecia. ¿Cómo es esto posible? ¿En qué momento del pasado los países mediterráneos, que se supone que llevábamos precisamente la dieta que nos identifica como dieta mediterránea, como dieta más saludable, hemos dado la vuelta a la tortilla?
Sí, así mismo es. Es una pena que la dieta mediterránea se llame así por donde estamos viviendo, por nuestro estilo de alimentación, pero realmente estemos en la cola o al contrario, en la cabeza de la obesidad. Es cierto que realmente los niños que viven en Suecia son los que realmente hacen mejor la dieta mediterránea, así que no tiene mucho sentido, ¿no?, teniendo esto aquí tan disponible. Pero sí, está claro que todo el tema de la inflación está jugando una muy mala pasada con nuestros niños.
Me está diciendo que ahora en Suecia es donde mejor hacen la dieta mediterránea. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de precariedad económica? Es decir, de personas que verdaderamente por su renta no pueden acceder a los productos típicos de la dieta mediterránea.
Sí, toda la parte económica influye un montón en cómo elegimos los alimentos que vamos a comer. Así que la dieta mediterránea está basada en alimentos frescos y de proximidad, el pescado, las verduras, las frutas y las legumbres. Entonces sí que esto se ha encarecido mucho en el último año y desde la pandemia, y mucho más ahora desde la guerra, ¿no?, que hay una inflación increíble.
O sea, que punto número uno y fundamental también es la cuestión económica. Influye determinantemente en la dieta y, por tanto, en la obesidad infantil. Hay también una parte de mala educación, digamos, a la hora de comer bien. No estamos suficientemente concienciados con respecto a lo que comen nuestros hijos, porque yo pensaba que teníamos mucha información al respecto. ¿Qué es lo que pasa?
Sí, lo que pasa es que no hay una información generalizada de qué significa comer bien. Hace poco me decían, me contaban una historia que en un grupo de madres, en un chat del colegio preguntaban si el bocadillo de chorizo era saludable para llevar de merienda, que lleve de merienda al niño al cole. Y no, o sea, ya con eso ya nos damos cuenta de que realmente falta mucha información.
Hombre, quizá tenemos información sobre el tema de los bollos, ¿no? Yo creo que el tema de la bollería industrial ya ha calado claramente, ¿no? Es decir, sabemos que los niños no tienen que llevar al colegio para el recreo, por ejemplo, el típico bollo industrial. Pero quizá más allá no sabemos mucho más, no sé.
Sí, nos falta mucha cultura a nivel de medicina, lo que llamamos nosotros es medicina culinaria, que es saber cocinar, cómo aprovechar esos alimentos y qué es lo bueno, qué es la buena alimentación.
Y luego otro de los factores que aparecía también en escena cuando hablábamos de Encarni, del problema que tiene con su hija, es el sedentarismo, ¿no? La falta de actividad física, el pegarse a las pantallas. Esto ya venía de antes de la pandemia, pero lo ha agudizado la pandemia, ¿no?
Sí, un montón. Ha aumentado mucho las horas de pantalla de los niños, y esto no solamente influye a nivel de que en ese momento que están con una pantalla no se están moviendo, sino también en otros aspectos. Por ejemplo, los niños, esto hace que el sueño por la noche se disrumpa, o sea, que también duerman menos, y eso también es otro factor que influye en la obesidad. Entonces, es también el sedentarismo es muy importante, y la economía también influye en el sedentarismo, de forma de que muchos padres que no pueden pagar las extraescolares a que puedan ir los niños, entonces es otra forma en que la economía influye en ellos.
Bueno, economía como factor principal lo estamos viendo además y afectando no solo a la alimentación en sí, incluso al sedentarismo, como dice. Por supuesto, ese factor educacional que todavía nos falta un recorrido, ahora vamos con él, ¿no? Y cómo podemos paliarlo. Y me estaba hablando del sueño, del problema del sueño también asociado al tema de las pantallas. Es decir, cuanto menos se duerme, más obesidad también.
Sí, sí, sí.
¿Por qué?
Primero porque, bueno, realmente estamos más tiempo, por una cuestión de tiempo, ¿no? Estamos más tiempo despiertos y tenemos más oportunidad para comer. De otra manera influyen, por ejemplo, las personas que trabajan por turnos nocturnos y van cambiando de horarios también. Eso influye a nivel de las elecciones que hagamos en los alimentos. Normalmente después de un turno nocturno muchas veces tenemos mucho más hambre, a nivel cerebral se desinhiben ciertos circuitos, y hace que sea más difícil llevar una dieta o una alimentación más ordenada. Entonces, no solamente es por el tiempo que tenemos más tiempo disponible, sino por circuitos neuronales que se afectan en el sueño.
Y a los niños entiendo que les pasa igual. Es decir, un niño que se queda incluso escondido a lo mejor con el teléfono móvil debajo de la manta por la noche hasta muy tarde, o que se despierta o que no duerme bien, al día siguiente comerá peor. Es decir, su instinto le lleva a buscar también, por ejemplo, esos alimentos, no sé si más dulces o otro tipo de alimentos.
Sí. No, los alimentos que refuercen todo el circuito de recompensa. Sí, además también es cierto que todo el contenido que podamos ver en la pantalla también nos puedan influir. Muchas veces vemos, en las redes sociales que hay contenidos de recetas y alimentos, entonces también influye en nuestros deseos de comer después.
Vamos a intentar buscar soluciones, doctora. Obviamente, decía antes, Daniel, una cosa que me parece interesante. Al menos los niños que comen en el colegio, que tengan esa comida equilibrada, garantizada. ¿Las comidas que ahora mismo se dan en los colegios son suficientemente equilibradas en general?
Es un poco difícil de estandarizar, porque en cada comunidad autónoma tienen unas estrategias diferentes, pero idealmente aquí en Cataluña, perdón que estamos aquí, yo estoy en Barcelona, hay como un sello de restauración que los comedores escolares tienen, que le dan el sello de dieta mediterránea. O sea, que si es que cumple con ciertos criterios, pueden tener el sello de dieta mediterránea. Yo creo que lo ideal sería de que podamos tener que todos nuestros comedores escolares puedan tener este sello, que se puedan que puedan ofrecer una dieta saludable a nuestros niños.
Garantizar por lo menos que esa comida sea saludable. Vamos con las otras comidas de los niños, vamos con el desayuno, vamos con lo que posiblemente, bueno, pues muchos padres le meten al niño para el recreo, vamos con la merienda, no sé si todos lo hacen o no, y vamos con la cena, que ya depende de cada familia. Supongamos que es una familia con pocos recursos, como nos ha contado antes Encarni, a la que escuchábamos, ¿no? Y con el problema que tiene con su hija. ¿Se puede, doctora, intentar al menos comer de la mejor manera posible con poco dinero? ¿O cómo se podría hacer esto?
Sí, realmente hay cosas que, por ejemplo, que son parte de la dieta mediterránea que tampoco son tan costosas, sobre por ejemplo las legumbres en general, y que las legumbres en envases, envasadas, que no necesitamos estar cociendo 2 horas unas lentejas, las podemos comprar en el súper y que son realmente accesibles. Y bueno, muchas verduras también son accesibles, cierto que ahora las frutas son un poco más caras, pero entre las legumbres, las verduras, los granos, los cereales, el arroz integral, por ejemplo, que es parte de la dieta mediterránea, podemos conseguir ciertas recetas que realmente no serán muy costosas.
Hablaba yo antes también de la duda que tenemos de si esto nos lo tomamos en serio o no. Es decir, si igual que acudimos al médico porque el niño tiene, bueno, pues un problema de salud, o se ha caído, se ha roto un brazo, como es lógico, ¿se acude al médico cuando el niño o la niña tiene sobrepeso?
Se acude poco porque hay poca conciencia de enfermedad a nivel de la infancia. En edades pediátricas se piensa que un niño está saludable, si está fuerte, si está hermoso. En realidad
pero
no
todavía,
es un problema.
¿Pero todavía se piensa eso?
Sí. Todavía no hay mucha conciencia. Sí que en grados mayores, claro, pero en grados menores de sobrepeso y obesidad leve todavía no hay una conciencia de que realmente es un problema de salud.
Doctora, me habla de diferentes grados. No sé si hay que distinguir o no entre sobrepeso, obesidad, dice leve, grado uh-huh. más elevado. Uh-huh. ¿Podríamos determinar un poco esos grados?
Es un poco difícil de estandarizar y decir en forma general porque esto va por curvas. O sea, el niño como va creciendo, va aumentando de peso, pero también al mismo tiempo va aumentando de talla. En cada revisión de pediátrica, el niño tiene que caer dentro de unos puntos, ¿no? Si es que dependiendo del grado de sobrepeso u obesidad que tenga, o sea, del grado de exceso de grasa, que en definitiva es el problema de la obesidad, es un exceso de grasa, no un exceso de peso. Dependiendo de la gravedad del tema, se le puede clasificar en grados de sobrepeso u obesidades, y dentro de la obesidad también hay diferentes grados.
¿Cuándo alguien tiene que acudir al especialista con su hijo?
Yo creo que tienen que acudir los niños a las revisiones habituales que les tocan por edad, y si es que detectan de que el niño está un poquito más fuerte, más grande de lo que aparenta, pueden pedir una cita antes de que le toque la revisión, que a veces son cada 2 años. Entonces no podemos esperar que un niño esté todo un año con un problema de peso, sino acudir al médico de familia, al pediatra, a la enfermera, para hacer una antropometría. Antropometría es pesar y medir al niño y poner en qué situación está y revisar los hábitos de vida saludable.
Los pediatras, los médicos de medicina general, ¿están introduciendo también, digamos, en sus códigos ya todo lo que tiene que ver con una dieta saludable, y en este caso una dieta saludable para los niños? Es decir, ¿están vigilantes con este tema como para derivar a los niños a un especialista?
Yo creo que deberían. En este mismo momento creo que falta formación a nivel de pediatría, falta formación a nivel de médicos generales sobre la concienciación de la obesidad y de qué se entiende como una dieta saludable.
O sea que más formación también, por lo tanto, un poco en la base, ¿no? Es sí. Un poco más formación de todos. Doctora, sé que es difícil generalizar, pero antes me ha dicho que el bocadillo de pan blanco con chorizo para el recreo tampoco. Probablemente es mejor que el bollo de grasas trans que ya no tomamos o que ya no toman los niños. Pero ¿cuál sería entonces un buen alimento para que se llevaran los niños para el recreo?
Lo ideal sería que se lleven fruta.
Bueno, hay muchos que ya llevan uh-huh. fruta, ¿eh? Lo que sí, no sé sí. si cuesta o no introducirles la fruta, o es una cuestión de educación, uh-huh. de enseñarles desde pequeños.
Claro, el día de la fruta, por ejemplo, es algo que no debe existir en el colegio, porque no puede ser que el día que un niño lleve fruta sea un día especial, sino que debe ser de cada día, ¿no? Tiene que ser algo habitual.
Bueno, pues Ana de Holanda, coordinadora del Grupo de Obesidad de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición. Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias a ti.
Es que me asombra bastante esto porque, bueno, entiendo, por ejemplo, claramente el tema económico. Es yo creo que es fundamental, y tal y como están ahora las cosas es normal. Una dieta más saludable es mucho más posible, desde luego, en aquellas personas que no tienen problemas económicos ahora. Pero independientemente de eso, con toda la información que hemos tenido ya en los últimos años, me llama la atención que se repitan algunos patrones, Daniel, y me llama la atención eso que ha dicho, que la mejor dieta mediterránea ahora se hace en Suecia. Es que eso no me cabe en la cabeza. O sea, antiguamente, yo qué sé, hace 30, 40, 50 años, yo creo que no se comía tan mal en los países mediterráneos, aunque tampoco se tuviese mucha capacidad económica, no lo sé, ¿eh?
Bueno, igual es un triunfo de Alfredo Landa y las películas estas del destape es con posible. Las suecas, y entonces ha habido ahí como una educación a nuestro pesar, ¿no? Sí, yo eso no lo sé, porque, por ejemplo, yo me he comido muchos bocadillos de chorizo en esa época,
sí,
¿no? Y luego no estaban proscritos, ¿no? Como ahora. Pero sí que me llama
la atención. ¿Pero cuánto corrías tú antes?
Pues
en mucho, el pueblo,
mucho. Sí. Había mucha. La paradoja esa que se da que en los países pobres. Los niños que tienen obesidad son los ricos, y en los países ricos son más bien los pobres. Eso es curioso, ¿no? También leía un texto de George Orwell que hablaba de los en el camino a Wigan Pier, ¿no? Y hablaba de la dieta de los pobres. Y decía, claro, es que además, dice, si tú estás sin empleo y con muchos problemas, pues a lo mejor no, es difícil que quieras hasta desayunar un zumo de naranja y unas gachas. No quieres comer por lo menos algo que sepa fuerte, ¿no? Que también era un razonamiento que lo he leído más veces, y en ocasiones cuando se dice vamos a poner, por ejemplo, tasas especiales, ¿no? Como a las bebidas azucaradas.
Sí.
Dices, y claro, penalizan, dices, se hace supuestamente para la salud, pero también acabas penalizando económicamente a los pobres. O sea, que hay como unas contradicciones, ¿no? Otra cosa que me parecía que es interesante a veces, que es lo de las raciones más pequeñas, ¿no? Porque
sí, que como eso siempre nos lo han dicho, que comamos raciones más pequeñas, en platos más pequeños si hace falta.
Exacto, como los trucos estos de comportamiento de engañarse a uno mismo para comer menos, que a veces
no
funciona.
Como lo que está pasando ahora también con la inflación, que ya sabes que ahora te ponen la fruta en bandejas más pequeñas, ¿no? Para que te parezca que no son tan caras de repente las peras,
sí.
¿No? Que esto está pasando ya en algunos supermercados y lo estamos viendo todos, un poco lo mismo, ¿no?
Exacto, pero para en la comida,
exacto.
O sea, para lo que nosotros comemos, ¿no? Y son como a veces trucos del comportamiento que creo que pueden funcionar, ¿no? Pero sí, es muy llamativo esa idea de pensar que comamos peor, ¿no? Que tengamos después de haberlo oído, incluso en el colegio, que ya desde muy pequeño tú estudias los principios alimenticios, más o menos hay una información sobre la nutrición que ya lo tienes como niño, y eso lo recuerdo que lo aprendíamos y que ahora se aprende más todavía, ¿no?
En cualquier caso, yo creo que también muy interesante la reflexión de la especialista cuando dice acudamos al médico, y que el médico de medicina general en sus revisiones habituales pues decida si el niño efectivamente necesita acudir a un especialista. Y decía también que a lo mejor todavía es necesaria más formación en dietas, en alimentación, en nutrición, en lo que es la medicina general, ¿eh? Sobre todo medicina general, quizá. Pediatría, yo creo que está, no sé, tengo la sensación que, o por la experiencia que yo tengo, no mucho más puesta en estos temas. Pero es verdad que medicina general todavía falta mucho por hacer. Bueno, y si no, que nos llame algún médico de medicina general a ver qué opina. Oye, Daniel, muy brevemente, yendo hacia el tema de Ucrania, querías comentar hoy cómo se han ido arreglando los ciudadanos de Kiev para sobrevivir a los bombardeos.
Sí, era un texto que salía en el Financial Times este fin de semana, que era un poco cómo habían empleado el ingenio, tanto el ejército como muchos civiles, para resistir, ¿no? Entonces, por ejemplo, cómo utilizaban unas cosas de espuma, ¿no? Como esterillas de espuma, de foam, que...
Como las de Pilates, estas que utilizan.
Exacto, sí.
En casa.
Y entonces, como los drones localizan a la gente por el calor, así se bloqueaba el calor, entonces se permitía movimientos de soldados, ¿no? O cómo utilizar las apps, pues, del COVID, del carnet de conducir del gobierno, para informar de movimientos de tropas rusas, ¿no? Sin que fueran detectados, ¿no? Entonces era un poco como ha habido los errores rusos, pero también mucho ingenio de Ucrania para conseguir, bueno, contener, parece, ese asalto a Kiev que hemos visto, ¿no? Y era un artículo, la verdad, muy muy curioso también decir de un ejército más pequeño, pero que lleva 8 años de combates ahí en el Donbass, frente a muchas tropas menos experimentadas, ¿no?
Bueno, que al final no te queda más remedio que sobrevivir como puedes, si te buscas efectivamente la vida. O sea, que utilizaban las esterillas estas de foam, es verdad, que no te detecta el calor si te las pones encima.
Sí. Era como una mezcla de cosas muy artesanales y luego de la tecnología informática en estilo resistencia francesa, digamos, pero con lo nuevo y lo de siempre, ¿no? Y el ingenio, que también es un arma de siempre.
Veíamos algunas imágenes, estamos viendo algunas imágenes. Es un contraste rarísimo, ¿verdad? Por un lado, la muerte y desolación, pues como en la estación pues, terrible, ¿no? Que hemos visto de todos los cuerpos realmente ensangrentados, gente que intentaba huir directamente para buscar una nueva vida, sobre todo huir en pos de la paz. Y por otro lado, es verdad que en Kiev, ahora con la retirada de sus alrededores de las tropas rusas, pues mucha gente intenta volver a hacer una vida medio normal, ¿no? Y empiezas a ver gente paseando por la calle y tal, pero gente que, sin embargo, durante semanas ha vivido así también. Pues, no sé, es una cosa tremenda. Bueno, Daniel, gracias.
Muchas gracias.
Que está aquí Elena Fornas.
Aquí estoy.
Para hablarnos de la Mutua.
Por supuesto, Pilar, buenas tardes. Y es que llevamos casi 2 años duros y lo que buscamos es que nos hagan la vida más fácil. Bueno, pues así de fácil lo tienes si te cambias a la Mutua, porque si te vas a la Mutua, con cualquiera de tus seguros, te bajan el precio sea cual sea. Llama ya al 91 555 5555. Te lo repito, 91 555 5555. Esto es muy fácil, como el número de teléfono es la Mutua. Consulta todas las condiciones en Mutua.es.
Fornas, que se queda porque es la encargada de hablar con los oyentes del programa.
Y yo encantada de hablar con ellos.
¿Qué harán los oyentes del programa hoy? Oye, que hay mucha gente trabajando hoy también. A ver qué va a pasar aquí.
Como nosotros, claro que sí.
Mucha gente que trabaja también en este Lunes Santo. ¿O no? Bueno, hoy en el programa vamos a hablar con el Premio Nacional de Artesanía y con jóvenes. Estoy con el caramelo, espera que me lo quito. Es que de verdad parezco nueva. Con jóvenes que apuestan por este tipo de trabajo y de vida, en definitiva, uh-huh, que también es un estilo de vida. Te lo vamos a contar, como digo, esta tarde. Y se nos ha ocurrido pensar que a lo mejor tú también eres un artesano, pues yo qué sé, de lo tuyo, que se te da muy bien algo, ¿no? Algo que haces con las manos, algo manual, uh-huh, que puede ser desde crochet a directamente pequeñas esculturas, yo qué sé.
Claro, ahora se lleva mucho la alfarería y todo eso.
La
gente que se está...
alfarería. Sí, sí, sí. En la época de Ghost, todo el mundo quería hacer alfarería artesanal en casa. Esto también es muy de modas, ¿no? Bueno, o lo has intentado y fue un absoluto desastre. Es lo que queremos saber y que nos lo cuentes. ¿Qué dicen los oyentes?
Pues mira, aquí hay un oyente que es una todoterreno, pero bueno, hay manualidades que mejor se lo dejamos a los profesionales.
Yo, pues la verdad es que soy como el McGee. Lo puedo arreglar casi todo. Lo único que no se me da bien, que una vez lo intenté porque pensé que era demasiado fácil y eso lo hacía yo, era enlucir una pared de cemento y me di cuenta que eso es para los albañiles. Ahora que digo yo que si lo intento 2 o 3 veces lo consigo.
Oye, lo último que se pierde es la esperanza. Yo confío en esta mujer. Si,
o sea,
se pone, levanta la pared entera.
La albañilería, claro,
es terrible. Vamos, yo hago un boquete en mi casa si me pongo a eso.
Tú sabes lo que es el nivel, ¿no?
Del suelo.
No. El nivel que, bueno, que utilizan o que utilizaban antes para que la pared fuera.
No, así está mi nivel.
¿A nivel?
Nada.
Bueno, vale.
Qué va, madre mía. Bueno, a ver, los regalos manuales yo creo que son los más bonitos de todos.
Pues mi mujercita es un amor y es muy hábil y es mi equipo de toda la vida y el de toda la familia. Lo tenemos en la entrada. Como mi apellido Gallo, me hizo un polluelo muy simpático, el cuerpo es como un corazón blanco y luego va acompañado con sus alitas y su cabecita, su crestita, su piquito, todo muy bonito. En fieltro.
En fieltro.
De verdad que sí, tiene un valor incalculable.
Ponte tú a pegar las
cosillas. Hubo una época...
¿Lo intentaste?
No, pero no sé por qué. Se puso de moda esto de hacer cosas con fieltro. No, uh-huh, sé si os acordáis. Y todo el mundo, sí, lo intentábamos todos.
Pero... yo lo intenté, pero es que yo tengo un trauma desde Art Attack y ya no, con esas cosas no juego.
¿Cómo que desde Art Attack?
Okay, yo era pequeña e intentaba hacer las manualidades de esas de la tele, que era con cola y un poco de agua, pero es que a mí se me desmontaba todo. Entonces yo tengo un trauma.
Ah, es verdad, un programa que se llamaba Art Attack.
Claro.
No me acuerdo ya de eso. Vamos, que no fue. No, yo no presté atención. Bueno, pues, ¿cómo llamamos? ¿De artesanos?
Sí, artesanos, amateurs. Exacto, amateurs.
De gente que hace cosas con las manos.
Venga, y hasta claro
que sí. A lo mejor hasta las hace bien y todo. Que nos lo cuenten. Notas de voz al 607-15-0602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Sí se nota, pero bastante, en todo. La fruta, la verdura...
La subida de precios, el coste de la vida, lo notas tú, como nadie. Yo ayer comí un menú del día, 15 euros. Hace un par de meses, en el mismo sitio, el menú del día costaba 12. Esa subida de la inflación afecta directamente en tu capacidad de ahorro, si es que hasta ahora podías ahorrar.
Para comprender todo lo que te rodea, es necesario un buen análisis.
Unas pastas, las he estado comprando a 1 euro, hoy 1,35.
Esa mermada capacidad de ahorro afecta a los bancos, evidentemente, pero sobre todo a tu capacidad de gasto y de inversión pasado mañana, o sea, a toda la economía.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wilet o con tu tarjeta Solred. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno. Más información en Repsol.es.
Paco y Chuchi son los bodegueros de LAN. En su tiempo libre cultivan verduras de la tierra, una costumbre muy de La Rioja. Cada vendimia, con los pies en la tierra, sueñan con hacer un vino especial. Y lo llaman LAN D12 porque es en el depósito 12 donde guardan el vino de sus sueños. LAN, soñar con los pies en la tierra.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carglass cambia, Carglass repara.
Con hasta un 40% de ahorro en Amazon puedo comprar ese nuevo reloj sumergible y nadar hasta donde ningún nadador ha llegado nunca. Aprenderé a hablar en delfín.
¿En serio?
Sueña lo grande con un ahorro de hasta el 40% en las ofertas de primavera de Amazon. Terminan el 13 de abril. Más información en amazon.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vive una experiencia única en la carrera más bonita de España. El 24 de abril, Madrid se viste de running con el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid con maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y vive la experiencia más emocionante de tu vida. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador Zurich Seguros.
Si tu banco está lejos, recuerda que Correos siempre está cerca. Con la tarjeta Correos Prepago Mastercard podrás pagar en cualquier comercio, comprar online y retirar efectivo en cajeros de todo el mundo o en nuestras oficinas. Además, ahora podrás disponer de una cuenta para cobrar la nómina o pensión, pagar recibos y realizar transferencias. Porque en Correos ofrecemos soluciones para ayudar a la inclusión financiera de todos y todas y seguir haciéndote la vida más fácil. Pide tu tarjeta en correosprepago.es o en cualquiera de nuestras oficinas.
¿Quieres Primaver, lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¡Crystal Box! Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar la luna de tu coche, llévate gratis 2 tratamientos anti lluvia. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Es lunes santo, pero hay mucha información política, sobre todo relacionada con el Partido Popular, entre otras cosas que, bueno, ha arrancado el pleno del que Alfonso Fernández Mañueco se ha elegido como presidente de Castilla y León, que es el paso inicial del primer gobierno de coalición de PP y Vox, y que hay, desde luego, yo creo que bastantes cosas que comentar al respecto. Pero es que además, hoy mismo hemos conocido esta mañana las fechas del que será ya, por fin, el Congreso del PP de Madrid, que será el 20 y 21 de mayo. Paloma Esteban, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Estabas tú además en Génova cuando se ha anunciado, ¿no?, que el Congreso del PP de Madrid, que llevará Ayuso pues a lo más alto,
sí, como,
pues será el 20 y 21 de mayo, como ella quería, ¿no?
Como ella quería, era su gran objetivo político ser la presidenta del PP de Madrid. Le importaba mucho terminar mayo siendo presidenta del PP de Madrid, porque mayo es una fecha muy simbólica. Acuérdate que además se cumple un año de la victoria del 4M, que tantas consecuencias ha tenido en la política. Y bueno, hombre, no deja de ser sorprendente que además ya de por sí un día tan festivo como es un lunes santo, en el que ya hay un pleno de investidura de mayo con Castilla y León, además la dirección nacional aproveche para dar una fecha tan importante con tanto simbolismo dentro del PP como es el Congreso del PP de Madrid.
¿Me estás queriendo decir que el PP se ha contraprogramado?
Yo creo que un poco sí. Yo creo que hoy es un día importante en Castilla y León y bueno, pues creo que la dirección nacional, que tampoco es que le quiera dar mucho empaque al día de hoy, a pesar de que uno de los suyos va a ser otra vez reelegido presidente autonómico, ha aprovechado en esta fecha para decir algo importante que afecta a la otra política de moda, que es Ayuso.
Que pensaba yo esta mañana es que es increíble la cantidad de cosas que han pasado en el PP, sí, precisamente desde que Mañueco ganó las elecciones el pasado 13 de febrero. Hoy es el discurso de investidura de Mañueco, justo cuando se anuncia por fin el Congreso del PP en Madrid para el 20 y 21 de mayo, que en realidad fue el gran problema que acabó con Pablo Casado. O sea, es alucinante.
Marea. Yo creo que marea pensarlo. Si pensamos en los últimos dos meses, todo lo que ha pasado, las vueltas que ha dado el Partido Popular, la caída de Pablo Casado, la llegada de Alberto Núñez Feijóo y todo lo demás, es impresionante. Todo lo que ha pasado.
A toda velocidad.
A toda velocidad, sí.
Es increíble. Bueno, pues ahora estamos en el punto de hoy, en este día, en este lunes santo, como tú dices, además lunes santo, en plena Semana Santa, en este día 11 de abril, y sí, desde esta mañana, pues con ese discurso de Alfonso Fernández Mañueco ha comenzado, ¿no? Bueno, pues ese trámite para ser elegido presidente de Castilla y León. No va a ir Feijóo. En realidad tampoco suelen ir los presidentes del partido a este tipo de investiduras, ¿o sí?
Lo más habitual es que vayan a la toma de posesión, que es el acto institucional que será la semana que viene y sobre la que Feijóo dice tener interés en ir, todavía no lo ha confirmado. Es verdad que los plenos de investidura, que son debates largos, que se prolongan durante horas, que no solo habla el candidato, sino también los líderes de la oposición, no es tan habitual que vayan. Ahora, Santiago Abascal ha querido ir.
Ha ido.
Y yo creo que eso es también un gesto y ocupa un vacío que el PP también ha dejado.
Y no solo ha ido, sino que por supuesto ha hablado.
No tengo ninguna duda del apoyo del señor Feijóo a su propio partido y a su gobierno de coalición.
No tengo ninguna duda del apoyo del señor Feijóo a su propio partido y al gobierno de coalición.
Sí, sí, ha dicho eso y además también ha querido dejar claro que le parece un buen paso, ¿no? Es el primer gobierno de coalición. Es que es un punto de inflexión importante esa primera coalición entre PP y Vox, que muchos dirigentes del PP creen que va a ser replicada en el próximo ciclo electoral, que Vox también está convencido de ello y que yo creo que es un debate interno que va a tener que tener el Partido Popular, claro, si este es el primero de muchos, como todo apunta.
Porque, ¿cómo va a manejar Feijóo esto?
Claro, esto es una de las grandes incógnitas, ¿no? Feijóo está acostumbrado además a tener 4 mayorías absolutas en Galicia, es una comunidad autónoma en la que no ha conseguido Vox entrar en el Parlamento, pero es verdad que no solo Madrid, digamos, hablando de la Comunidad de Madrid, sino otras muchas autonomías, la situación es bien distinta. Castilla y León es el primer ejemplo y este año, sea en junio o en octubre, Pilar, vamos a tener otro caso con Andalucía, que yo creo firmemente que lo más probable es que tengan que volver a reeditar este pacto de Castilla y León. Y ahí es donde vamos a ver, es verdad que Feijóo ya es el padre del pacto, porque es el nuevo presidente del PP, pero que ya estaba en marcha. Ahora no. Por ejemplo, el caso de Andalucía lo va a tener que gestionar él desde el primer minuto. Y ahí vamos a ver realmente cuál es la predisposición y cómo maneja la política de pactos el señor Feijóo.
Porque obviamente aquí es donde el Partido Socialista ha visto el filón claramente, ¿no?, en esta relación del Partido Popular con Vox, pues para no dejar pasar ninguna ocasión para poner a Feijóo frente a esta posibilidad de, bueno, ese pacto que ya es real en Castilla y León de pactar con la extrema derecha, con Vox, y como digo, no van a dejar pasar esto ni una sola vez. Hoy mismo lo ha hecho la ministra portavoz Isabel Rodríguez, que ha vuelto a pedir el famoso cordón sanitario. No tenemos el corte por ahí. Bueno, pues en cualquier caso decía, volví a insistir, ¿verdad? en la necesidad, ¿no?, de eso, de, o sea, le pedía, digamos, a, otra vez al Partido Popular que de una vez por todas diera un paso para aislar a Vox.
Sí, yo creo que no hay ninguna duda. Esa va a ser una de las estrategias del gobierno. Lo vimos la semana pasada ya en Moncloa. La ministra portavoz lo dijo después de que se vieran Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Y bueno, es sorprendente porque además yo creo que el PSOE va a tener que redefinir su estrategia. No da la impresión, en vista de los resultados electorales, que azuzar el miedo contra el monstruo que supone Vox esté dando resultado, sobre todo porque Vox es ya la tercera fuerza a nivel nacional y está teniendo buenos resultados en las autonomías. Así que no sé si el PSOE tendrá que redefinir esa estrategia, esa insistencia del cordón sanitario, que además es un término complicado, ¿no? Algunos dirigentes del PSOE hablan de cordón democrático, porque esto de cordón sanitario no termina de sonarles bien a ellos, y sobre todo porque Vox es ya un actor político con mucha representatividad en toda España.
Creo que es Raquel, lo he dicho ya mal, es Raquel Sánchez, y sí tenemos, me parece, esas palabras por ahí.
A mí me gustaría pensar que el Partido Popular va a seguir la estela, ¿no?, de el resto de partidos políticos y pongan un cordón sanitario a la extrema derecha, pero por lo visto no va a ser así.
Claro, es que, como tú bien dices, esa expresión no sé si gusta también en todo el Partido Socialista.
A ver, yo creo que es complicada, sobre todo en el momento en el que vemos que Vox es una fuerza bastante consolidada en Castilla y León, tiene 13 procuradores, superó, vamos, es que solo quedó por detrás de los dos grandes partidos, de PP y PSOE, y ahí no solo es un socio o el único socio que ve el PP para gobernar, sino que, insisto, muchos ciudadanos en todas las comunidades autónomas eligen a Vox como su primera opción. Y además no da la sensación de que agitar ese miedo que en anteriores citas electorales ha funcionado, ahora lo vaya a suponer. Luego está todo el tiempo la idea del gobierno de compararlo con la política francesa, pero también hay que recordar, Pilar, que Mañueco intentó que el Partido Socialista se abstuviera para poder gobernar en solitario, y tampoco el PSOE aceptó. Con lo cual, habría que preguntarle al PSOE cuál es su aspiración, que el PP evite gobernar, renuncie a gobernar para no depender de Vox.
Sí, pues, y entonces, o que repita las elecciones.
Y que repita las elecciones eternamente. Entonces yo creo que ahí el Partido Socialista tendría más legitimidad para pedir ese aislamiento de Vox si pusiera sus votos a disposición del PP.
Pero eso aquí en este país parece imposible.
Eso aquí no va a pasar nunca.
Bueno, mira, hablabas de Francia. Bueno, un poco según lo previsto, finalmente Macron y Le Pen serán los que se van a disputar la presidencia francesa el próximo 24 de abril. Es verdad que se pensaba que iban a estar más cerca. Macron ha sacado el 27,4% de los votos, Le Pen el 24,1% de los votos. Las encuestas, han acertado, pero en principio daban un porcentaje de votos más elevado a Marine Le Pen. Aún así, ahí están los resultados y puede que la segunda vuelta sí que estén ya mucho más igualados. Ya es la segunda vez que se plantea, ¿no?, esta decisión para los franceses. Y no sé si el hundimiento claro de los partidos tradicionales de derecha e izquierda, que es otro de los temas claros de lo que está pasando en Francia, yo creo que esto está un poco lejos todavía de la situación en España, ¿no te parece?
Yo creo que sí, y además pienso que las comparaciones son un poco endiabladas, ¿no? Los políticos de España intentan hacer similitudes que no creo que sean tan acertadas. El duelo se repite, ya lo vimos en 2017, los dos candidatos han crecido, porque Marine Le Pen ha aumentado la confianza de los electores, también lo ha hecho Macron. Es verdad que son los dos que pasan a la segunda vuelta, y creo que las similitudes con España no son acertadas, porque aquí seguimos viendo un reforzamiento del bipartidismo, a pesar de la irrupción de nuevos partidos, y que yo insisto, por la derecha Vox sigue consolidado, tengo la impresión de que el PP va a tener un reforzamiento, y no te digo ya el Partido Socialista frente a formaciones como Podemos, que sería la equiparable a la de Mélenchon, que sí que ha tenido bastantes apoyos en Francia, con lo cual yo creo que aquí todavía tenemos un bipartidismo fuerte. A mí me parece impresionante lo que ha pasado en Francia, el declive tan absoluto de lo que representa los republicanos allí, que sería algo como el Partido Popular aquí o el Partido Conservador de toda la vida, y los socialdemócratas, es absolutamente impresionante.
Increíble.
¿No? Rompe los esquemas. Pero bueno, yo creo que en 2017 daba la impresión de que Le Pen todavía le veían más las orejas al lobo muchos dirigentes allí. Es verdad que en esta campaña, en estas elecciones, Macron tiene un poquito más de ventaja en relación con la de 2017, pero ojo, porque todavía quedan 3 semanas. Yo creo que la segunda vuelta todavía puede ser apurada y creo que Macron no se puede confiar ni un poco.
Bueno, pues lo comentaremos, será ya después de Semana Santa. ¿Qué haces aquí en Madrid todavía, Paloma?
Pues aquí estamos, el Club de las Trabajadoras, Pilar, como tú y yo, y los que se pueden ir de vacaciones.
Pero te irás por lo menos algunos días, los festivos.
Sí, a partir del jueves, sí, sí, bueno, me haré una escapadita.
Pues que lo disfrutes.
Muchas
Paloma,
gracias.
Esteban, un abrazo. Adiós.
Adiós.
Your eyes so crystal clean, sour apple baby, but you taste so sweet. You got hips like Jagger.
Te quiero hablar ahora de Luda. Luda nació en Siberia el 27 de marzo de 2001. A punto de cumplir 3 años, por suerte, la adoptaron. De aquella época en el orfanato, no recuerda nada. Pero lo que podía ser normal en cualquier niño de esa edad, porque dices, ¿quién recuerda algo, no? De cuando era menor de 3 años. Bueno, no, pues en ella, fíjate, tuvo consecuencias. Aquella época bloqueó hasta tal punto a Luda que de un día para otro dejó de sentir dolor. La disociación llegó a su vida para quedarse, al menos durante un tiempo. En la época del orfanato, al no haber recibido apenas atención ni cariño, este mecanismo se instauró en su cerebro. Tú imagínate que te caes, te haces daño y no sientes nada. Bueno, cuando digo nada, digo tampoco fatiga ni cansancio. Nada, ningún tipo de emoción. ¿Cuánto tiempo puede vivir una persona así? Pues ahora con 21 años ya, Luda echa la vista atrás y se acuerda de cómo, o se recuerda a sí misma como una niña a la que todo el mundo le parecía débil, fíjate. Ella pensaba que eran los demás quienes estaban rotos cuando en realidad era totalmente lo contrario. Bueno, la verdad es que cuesta imaginarse, ¿no?, cómo alguien puede pasar por eso y que nadie alrededor lo perciba. Ella lo describe así.
Se me quedaba la mirada completamente perdida. Luego también recuerdo que tenía como un proceso de hipervigilancia, de estar atenta a absolutamente todo, y eso además recuerdo que me ponía súper nerviosa. Luego es que no recuerdo en sí la sensación. Sí que notaba sensaciones de tacto normal, pero no me molestaba el dolor en sí. Había momentos en los que no se notaba prácticamente porque eran pequeños golpes o cosas muy tontas, pero cuando me había hecho algo más grave, por así decirlo, un golpe que me hubiera dolido muchísimo, tenía cara de estar mareada.
Luda era capaz de correr durante horas sin cansarse, estar en manga corta en invierno y no sentir frío, hacerse ampollas en los pies y no darse cuenta. Parece increíble, pero es así, un largo etcétera que hizo que la etiqueta de niña fuerte la acompañara durante toda su infancia y parte de su adolescencia.
No me lo tomaba como algo malo, en absoluto. Realmente, una vez pasado ese periodo en el que es hasta peligroso, era como algo bueno, porque es como, oye, mientras no me ocurra nada grave, porque una vez aprendes a distinguir que estás disociando, aunque no le pongas un nombre, yo sabía cuando estaba así y me había hecho daño, pues ya está, no tenía nada malo en sí. Entonces, tampoco me afectó el que me dijeran constantemente que era una niña un poco más fuerte de lo habitual. Es verdad que ahora, a posteriori, dices, hasta qué punto era lógico decir esto, porque una cosa es ser una persona fuerte que aguanta bien el dolor y otra cosa es lo que me pasaba de pequeña, que era que no me quejaba por nada con 5 años.
Pero un día, sin esperarlo, se rompió por dentro.
Nunca he sabido decir cuándo fue la primera vez que me dolió algo por dentro como tal, pero sí que sé cuándo lloré por primera vez y recuerdo que fue viendo una película de adopción. Empecé a sentir como el nudo en la garganta y empecé a llorar porque aparentemente sí. En aquel momento, como nunca me había pasado, me sentía como extraña. Decía, uy, me he vuelto débil o ¿qué ha pasado aquí? Simplemente era pues que estaba sintiendo por primera vez.
Fíjate, ¿eh? Se empezó a sentir débil cuando lo que estaba haciendo era algo tan humano como llorar. Como te puedes imaginar, Luda no tuvo más remedio que aprender a vivir con ello y digamos que cuando la disociación pasó a segundo plano, desapareció.
Nadie me lo quitó, ni fui a un especialista para que se me quitara lo de la disociación, nadie me ayudó desde fuera, simplemente desapareció, tal cual. Como en su día había aparecido por una necesidad concreta de bloquear el dolor en un ambiente, entre comillas, hostil, como era el orfanato, desapareció por falta de uso, básicamente.
Bueno, cualquier persona podría pensar que de esto no hay nada positivo que sacar, pues Luda a su manera lo hace.
Mientras seas consciente de que te puede pasar, puede llegar a ser bueno. Cuando tenía entre 11 y 14 años, empecé a poder hacerlo como de manera provocada. O sea, me dolía algo y yo podía disociar aposta. Yo no sabía cómo se llamaba eso, pero lo hacía y dejaba de sentir. Entonces, no es bueno en sí el tenerlo, porque es causa de un trauma, esto es muy importante. Pero sí que yo en su día le saqué su partido.
Bueno, hay que decir que a día de hoy le queda algún resquicio muy leve, pero es completamente consciente de todas sus emociones. De hecho, lo cuenta en sus redes sociales para dar visibilidad a un problema que en su día pues le dio muchos quebraderos de cabeza. Cuando hablo con ella, la verdad es que me cuesta creer que tenga 21 años, pero lo que sí me queda claro es que ahora vive y siente la vida intensamente y que se puede ser fuerte, sí, pero también permitirse la emoción. Me estaba acordando yo, antes salió el tema de hacer muñecos de fieltro. Yo es que recuerdo que, yo creo que fue en el instituto, no sé qué tipo de clase, no, fue antes, fue en el colegio. Porque yo llegué a hacer un caballito de fieltro, nunca más. Me debió costar, vamos, con lo mala que soy yo para las manualidades, Elena Formas.
¿Qué tal?
Bueno, ¿y qué vamos a hablar con artesanos en el programa? Queremos sacar el artesano que tú, que nos escuchas, llevas dentro. Y a lo mejor es que eres, vamos, un especialista en trabajar la madera. Lo haces solo para ti, para tu familia, para tus conocidos. A lo mejor le regalas, no sé, bonitos objetos que haces tallando madera. O yo qué sé, ¿cuál es tu especialidad? Queremos que nos lo cuentes en la tarde.
Hay oyentes con arte, ya que tú y yo no tenemos arte para regalar. Mira, hay personas que tienen vocación, pero a mí solo de pensarlo, de verdad que se me caen las manos.
Buenas tardes, gente, soy Cris. Pues yo la verdad que me considero bastante manitas. Y en el tema de artesanía, sobre todo, reconozco que el ganchillo se me da muy bien. He llegado incluso a preparar detalles de boda para las amigas y los amigos. Y la última fue preparar 200 cestitas en 2 meses. Y luego mis amigos las rellenaron de caramelos y fue lo que repartieron como recuerdo de su boda.
Qué muy bonito, ¿eh? Porque es artesanal, lo ha hecho una amiga tuya, pero 200 cestitas.
Oye,
200.
Tiene un mérito.
Exactamente.
Tiene un mérito impresionante.
Porque no se pueden dar teléfonos, que si no, vamos, la contratábamos.
Bueno, ¿Cuál es tu habilidad con las manos? ¿Se te da bien lo de la artesanía, las manualidades? ¿Se te da fatal? Queremos que nos lo cuentes. 607-15-0602.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
Ni Juanma Castaño, ni Carlos Latre, ni Mónica Carrillo. Lo importante es que el cliente salga ganando.
Yo les bajaría hasta 100 euros por su seguro de hogar. Y además que les incluyan servicio de manitas. Y por supuesto, asistencia informática 24 horas.
Vente a Línea Directa. Y para celebrarlo, participa en el sorteo de un BMW i3. Llama al 917-700-700, 917-700-700, en lineadirecta.com o entrando en la app de clientes. Consulta condiciones.
¿Quieres primaver lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
17 millones de euros. 17 millones de euros. Tu hija acaba de ponerle agüita al perro en un plato de tu vajilla del ajuar de boda. Pero piensa en 17 millones de euros.
Ya puedes comprar tu cupón del Extra Día de la Madre de la ONCE. El 1 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Compensa y mucho.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Es que esta casa se queda cerrada meses y estamos a 4 horas de aquí.
Sí, la casa está cerrada, pero se queda bien protegida. Con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar. Y si hace falta, avisamos a la policía al instante para que puedan actuar. E incluso con el servicio de custodia de llaves, abrirles la puerta a nosotros mismos para que no tengas que venir. Está todo previsto.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños, con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento, con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Como el mejor bacalao noruego salvaje Skrei, pieza de 2 a 4 kilos a solo 8,50 euros el kilo. Y ahora con 5 euros de regalo.
Y con un 50% de descuento en la segunda unidad de muchísimos productos.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, en tienda web y app.
Precios válidos en Península y Baleares.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
Mi viaje comienza aquí.
Soy una casa y los de dentro ya han dicho mil veces lo bien conectados que están con Lowi.
¡Qué bien conectados estamos con Lowi!
Melona.
Nueva tarifaza de Lowi. Mismo precio, triple velocidad, fibra, 300 megas y móvil por 29,95. Precio final. Corre a lowi.es o llama al 1456.
Las 5.